Kaixo, arratsaldeon.
Venimos para hablar de la situación de una etnia, una minoría étnica que se llaman los rohingyas, rohingyas, no sé exactamente cómo se pronuncia esto.
Sí, lo has pronunciado bien.
Sí, sí. ¿Quiénes son? ¿Qué ocurre? ¿Dónde están?
Bueno, pues los rohingyas son una minoría étnica, que son predominantemente musulmanes. Realmente, bueno, aunque han vivido en Birmania, hoy llamado Myanmar, por varias generaciones, pues bueno, pues el gobierno afirma que son, bueno, pues nuevos inmigrantes y se les está negando la ciudadanía. Pero realmente estamos hablando que ahora estamos conociendo toda esta situación, digamos, de persecución, incluso, ¿no? Según ha denominado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realmente estamos viviendo pues una campaña casi de limpieza étnica, ¿no? Pero esto ya desde 1948, cuando se independizó Birmania, pues ya han sido víctimas de tortura, negligencia, represión, o sea que desgraciadamente la situación viene ya de muy atrás.
O sea, es una persecución por algo en especial. ¿Qué peligro supone? ¿Qué es lo que tienen contra ellos, vamos a decir?
Pues realmente consideran que no son de ese país, pero es que realmente están en una situación de apátridas, porque realmente tampoco se consideran de Bangladesh. Algunos dicen que vienen de allí, pero realmente, como digo, son generaciones las que han estado viviendo, además en concreto en un estado, en Rakhine, en el oeste de Myanmar, que es uno de los segundos estados más pobres de Myanmar. Entonces sí que es cierto que, bueno, pues los últimos cambios en el país, ¿no? Cambios sociales, políticos que está viviendo ahora Myanmar, los ánimos, bueno, pues han sido en muchas comunidades, bueno, pues digamos que se han caldeado, ¿no? Y han vuelto, bueno, pues a emerger olas de violencia y un poco, pues eso, discriminación hasta esta población de nuevo, pero como digo, que no es nada que no haya sucedido anteriormente, pero sí que es cierto que ahora, bueno, pues el momento es muchísimo más dramático, porque, bueno, pues los datos que tenemos es que actualmente unos 800.000 personas, ¿no? 800.000 refugiados rohingyas están en Bangladesh.
Ya, están en Bangladesh, pero en unas condiciones malas, porque, claro, 800.000 personas, ¿cómo puedes acogerlas? En unos campamentos que seguramente, bueno, pues tampoco tendrán todas las condiciones, ¿no?
Sí, efectivamente. Desde la fecha, digamos, clave de todas las oleadas, ¿no? De desplazados, pues sabemos que fue el pasado 25 de agosto, fue cuando se incrementó toda esta violencia, y desde entonces, más de 600.000 refugiados han huido de esa brutal violencia, ¿no? A la que son sometidos en Myanmar, pero ya anteriormente estamos hablando de unos 300.000 a 500.000 refugiados que ya habían huido. La situación en la frontera es de un profundo caos absoluto. Cada día están llegando aproximadamente unas 11.000 personas que llegan desde Myanmar a Bangladesh, de los cuales entre 1.200 y 1.800 son niños y niñas que se están instalando en tiendas improvisadas, sin absolutamente ninguna planificación. Además se está expandiendo, ¿no? los campamentos temporales y esos asentamientos espontáneos, con lo cual también tiene un agravante, que es en qué situaciones, como bien decías, claro, en las situaciones en las que están
viviendo. Es casi una ciudad, o sea, 800.000 personas puede ser una ciudad media normal.
Algunos de los campamentos de refugiados son enormes, están cogiendo las dimensiones, más, como digo, todos los asentamientos espontáneos. Las personas lo que quieren es la población desesperada por encontrar un lugar donde realmente ponerse a salvo y poner a salvo a su familia, ¿no? Que es realmente lo único que tienen, porque se están trasladando absolutamente sin nada.
En esas condiciones, seguramente, ya has mencionado que llegan niños y niñas, en muchos casos seguramente llegan o solos o mal acompañados, o son hermanos que solo se hacen responsables de esos niños o esos menores por los hermanos mayores, porque ya sus padres hayan fallecido o hayan desaparecido. Son situaciones en las que es un sálvese quien pueda, pero con responsabilidades que tampoco les confiere a la edad en la que de las que son, ¿no?
Sí, efectivamente, de esta cantidad de personas que se están desplazando y este número tan alto de refugiados, estamos hablando que el 58% son niños y niñas y alrededor de un 30% son menores de 5 años. Por lo tanto, estos niños son especialmente vulnerables tanto a la muerte como a enfermedades o a ser víctimas también, ¿no? Sabemos en estas situaciones de trata, de violencia, explotación, las situaciones como digo, es realmente muy, muy preocupante. Como decías, también hemos detectado, pues como alrededor de unos 820 niños y niñas no acompañados y separados, que, bueno, pues estos han sido identificados y están recibiendo un apoyo de manera individual y constante. Pero, evidentemente, sabemos que hay otros a los cuales todavía no hemos podido llegar y que, bueno, pues realmente, bueno, pues eran unas condiciones muy, muy desfavorables.
A estos campos llega UNICEF, está trabajando para mejorar sus condiciones, sobre todo de los niños y niñas. Entiendo que lo más apremiante en este caso podría ser cuestiones de salud, ¿no? Por lo menos un poco de salubridad, porque claro, en esas condiciones, ¿cómo andamos de agua, cómo andamos de higiene, cómo andamos de elementos mínimos para nuestra salud?
Sí, como bien dices, UNICEF, bueno, hemos lanzado un plan de respuesta, estamos haciendo una llamada para cubrir los próximos 6 meses, desde agosto, ¿no? O sea, desde que surgió toda la crisis, una llamada de unos 64 millones de euros, de los cuales por el momento solo hemos conseguido obtener un 18%, por lo tanto, pues también el avance en poder dotar, ¿no?, de cobertura a estas necesidades inminentes de la población, pues está siendo bastante complicada. En estos momentos, dos de las necesidades más acuciantes en los que estamos poniendo el foco es educación y salud. Efectivamente, cuando hablamos de salud, estamos también hablando, bueno, pues tanto de la escasez de instalaciones de agua, saneamiento e higiene, porque, bueno, esto tiene, bueno, pues una relación muy directa con posibles, bueno, desencadenamientos de enfermedades vinculadas a esta falta de agua potable, a estas situaciones de insalubridad. Por ejemplo, ¿no? Pues hemos hecho una campaña de vacunación contra el cólera, porque, bueno, es una de las enfermedades que, desgraciadamente, en estas situaciones... Claro. Pues se suele dar y además con, bueno, sabemos cómo se expande, con qué rapidez. Estamos hablando, por ejemplo, en los asentamientos de refugiados, que hay una media de unas 100 personas por letrina. O sea, pues vamos a imaginarnos, bueno, pues cómo es ese caos, ¿no? Actual y bueno, y podemos hablar de muchísimas otras acciones, tanto, bueno, pues en nutrición, en protección, decía, en educación, pues unos 450.000 niños y niñas rohingya de entre 4 y 18 años pues necesitan educación, 270.000 recién llegados ahora a Bangladesh. Estos niños pues son el futuro realmente de esta minoría, bueno, de esta minoría y de, vamos, del estado donde estén viviendo, porque, bueno, son personas y son el futuro, pero son el presente, ¿no?
Sé que habéis llevado una fuerte campaña de vacunación, más de 150.000 niños que han sido vacunados ante la amenaza de sarampión, rubiola y poliomielitis, algo que es tan básico en nuestra sociedad, que vamos ahí enseguida al ambulatorio, he vacunado al niño, pero claro, es que hace falta, ¿no? Porque ellos es que enferman de verdad de esto.
Sí, y de hecho se han registrado ya pues casos de sarampión. Yo creo que se han detectado unos más de 30 casos de sarampión entre la población asentada y los recién llegados. Y, bueno, como decías, UNICEF, bueno, pues estamos trabajando para acelerar, ¿no?, todo ese calendario de inmunización rutinario, pero que en estos momentos, bueno, pues tiene todas esas dificultades añadidas, ¿no? Y también, evidentemente, incluyendo a la comunidad de acogida, porque, bueno, es importante, o sea, no solamente son los que llegan, sino, bueno, dónde se sitúan, pues para poder incidir en que no haya brotes y que no se propaguen algunas enfermedades.
Otra importante cuestión que antes has mencionado también son los casos de desnutrición. Hay que dar de comer a todas estas personas, hay que darles de comer además con unas condiciones especiales para unas necesidades además muy, muy básicas. ¿Cómo está? ¿Cómo se reparte la alimentación?
Sí, como comentaba antes, esta población viene de un estado de Rakhine, que es el segundo estado más pobre de Myanmar. Ya llegan con unas tasas de desnutrición pues importantes. En estos momentos, UNICEF, junto con nuestros aliados, hemos examinado pues más de 59.600 menores de 5 años para detectar casos de desnutrición. Y hay más de 1.900 niños y niñas con desnutrición severa aguda. ¿Esto qué quiere decir? Que están en unas condiciones pues muy extremas, necesitan tratamiento inmediato, tratamiento contra la desnutrición, y estamos, bueno, pues abordando, bueno, pues todas estas situaciones. También estamos detectado, ¿no?, pues más de 6.900 casos de desnutrición moderada y, bueno, todos están recibiendo el tratamiento adecuado, pero es que las necesidades son enormes, ya. Enormes.
No es por seguir metiendo el dedo en la llaga, pero existe también y tenemos que mencionar también la situación de las embarazadas, de los bebés, de los lactantes. Seguimos aportando las necesidades básicas de este rango de población.
Sí, efectivamente, las mujeres embarazadas, lactantes, son otra de las poblaciones más vulnerables, son los sectores, ¿no?, de población más vulnerable, y evidentemente han recibido información vital sobre la alimentación que deben dar a los bebés, fomentar la lactancia materna, que es importantísimo, pero también sabemos, ¿no?, mujeres donde, bueno, pues su nutrición no es la adecuada, pues tampoco va a ser la adecuada, ¿no?, esa lactancia materna, pero bueno, por lo menos incidir en la importancia de apostar, ¿no?, por esta línea, evidentemente junto con, bueno, pues todos los suplementos nutricionales que podemos poner a su, uh-huh.
A su disposición.
A disposición, efectivamente.
UNICEF está allí, pero contáis también con respaldo, ¿no?, porque también está la OMS, hay una serie de organismos internacionales que están atendiendo la llamada de esta etnia, que la verdad es que no sé, yo es la primera noticia que tenía, no sé si un poco de desconocimiento también por mi parte, pero me parece increíble que podamos estar en este punto, ¿no?
Sí, bueno, como decía, viene de atrás, pero sí que es cierto que ahora es el momento, bueno, pues se ha agravado tremendamente y, bueno, pues no sé si es beneficioso, pero sabemos la fuerza, ¿no?, también de los medios de comunicación. Hay un punto de atención, se está siguiendo esto de alguna manera. Yo creo que sí que está beneficiando, pues para que se conozca y para, sobre todo, bueno, pues desde Naciones Unidas también, ¿no?, se está demandando esa revisión de la Ley de Ciudadanía de 1982 para que realmente se les dote de una ciudadanía. Claro. Y no se hable de esta población como esos apátridas y realmente, bueno, pues que como cuestiones, ¿no?, que actualmente pues se les prohíbe casarse, viajar sin permiso del gobierno, no tienen derecho a poseer tierras ni propiedades, por lo tanto, bueno, pues esa población pues lo tiene muy difícil, ¿no? Uh-huh. Y en este momento, además, de esa violencia realmente étnica que está haciendo, bueno, pues todos estos desplazamientos. Evidentemente, UNICEF está y tiene que trabajar con las diferentes agencias del sistema de Naciones Unidas, pero también con muchos otros aliados, con otras organizaciones internacionales con las que estamos desarrollando, bueno, tanto las campañas de vacunación como muchísimos de las otras acciones vinculadas a las diferentes áreas de trabajo.
Si alguien quisiera echar una mano, es fácil encontrar el objetivo, seguramente a través de cualquiera de estas entidades, a través de UNICEF, encontramos el modo de apoyarlo económicamente. ¿Hay otras opciones? ¿Se podría ir, yo no sé, como voluntarios, o hay alguna otra opción? Está muy lejos.
La situación es complicada, sí. y se está trabajando de forma coordinada y evidentemente dentro de diferentes organizaciones, bueno, pues hay personas que se han desplazado, pero personas que conocen bien la situación, el terreno, que saben lo que hacer, y evidentemente a veces suena muy frío, ¿no? Pero es que detrás de estos suministros, detrás de todas estas cadenas de inmunización, de vacunación, todos estos programas, pues bueno, eso solo desgraciadamente se puede adquirir con dinero, además, ¿no? Entonces, bueno, pues la llamada realmente es necesitamos fondos para poder, bueno, pues seguir generando y bueno, pues desarrollando estos programas que van en beneficio de la cobertura de las necesidades de estas personas.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está hecho el llamamiento. Muchas gracias por venir, Elsa, un día más con un tema increíble encima de la mesa. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.